Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta.
Solo el pueblo puede salvar al pueblo.
Que se defienda como pueda.
No traiciona a quien actúa
de acuerdo con sus principios.
Pues que se oiga bien y que se oiga lejos.
Que se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía.
Eso no está pasando en nuestro México.
¿Cómo se llama?
Chumel.
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 Chumel Torres.
Chumel Torres.
¿Verdad, Chumel?
Todos los días.
La radio de la República con Chumel Torres.
Porque es muy cómodo no trabajar y seguir cobrando.
Señora bonita, amigo amo de casa. ¿Ya vio el reloj? Ya son las 3. Y ya es viernes, el último viernes antes de Navidad. Ya huele a ponche, a tamales y a pretextos para no trabajar. Pero antes de que se vaya a echar la copita en la posada, toca la desinformación decembrina. Prenda la tele, súbale a su radito, porque estas son las noticias.
Me va.
Ya somos de clase media. Sheinbaum presume que por primera vez hay más clase media que pobres. Pobres pero transformados. Ha apelado. Defensa de García Luna apela su sentencia porque, según ellos, el juicio estuvo contaminado.
Ojitos mentirosos, no me mires.
Volaris. Volaris y Viva se juntan para crear el Grupo Mexicano de Aerolíneas. Seguiremos viajando incómodos, pero con más opciones.
Perdona si te ofenden mis palabras.
Nos valió. México le manda 80,000 barriles de combustible a Cuba, mientras Trump nos mira feo. Completamente en vivo y en directo de Grupo Fórmula, transmitiendo la noticia con todo y moño navideño, de aquí para allá y de allá para acá, abriendo la conversación, repartiendo la colación, ya llegó. Ya está listo, el estadístico de la pobreza, el abogado de los buenos, el sobrecargo del avión, Chumel Torres.
Señora bonita, mi querido amigo amo de casa, así usted, bienvenidos a la mejor, peor hora de la radio, a nombre de Chumel Torres, a nombre de Gabriel Omimi, pero sobre todo, a nombre de todo el fabulifantástico equipo que hace este programa, aquí en el piso 6, le doy la más cordial de las bienvenidas. Yo soy Ricky Moreno y me da mucho gusto estar con usted, siempre lo sabe, siempre estoy sonriendo, las sonrisas se escuchan en el micrófono, pero lo que me hace feliz es estar aquí oyendo Wham, Last Christmas y ya. No es cierto, es que está Sofía Enríquez conmigo. Sofía, ¿cómo
Ricky
estás?
Ricky Moreno, qué gusto.
Qué gusto vernos.
Qué gusto
nunca
vernos.
Nos vemos.
Hace tanto que no nos veíamos.
¿Cómo estás, Sofía? ¿Bien?
Muy bien. Qué bueno. Bonito suena la música, ¿no?
Qué bonito, ya.
Oye, qué bueno que la pusiste porque yo voy a quemar.
Ajá.
A mi jefe Green.
Ajá.
Que hoy en la mañana Manuel Feregrino le empezó a decir las canciones más escuchadas de Navidad en Spotify. Y él dijo, no, eso no me interesa. Así
sí,
que
tiene cara de
nos
Grinch.
Vamos a robar la información de Manuel Feregrino.
A ver, vamos porque a empezar. No quiso usarla.
No, le empezó a decir y...
Sí, es el Grinch. Me lo imagino perfecto de Grinch. Un saludo a Manuel Feregrino.
Un saludo a Manuel Feregrino que le gusta mucho la Navidad.
Que le gusta mucho.
Entonces... Como cada fin de año, hay canciones que marcan el ritmo de la temporada navideña,
ajá,
dice este comunicado.
Ajá.
Y dice que Spotify comparte las rolitas clásicas y otras que ya se ganaron su lugar entre las favoritas. Así que, ¿cuáles son los favoritos de México en el 2025?
A ver.
Y dice, si diciembre tuviera himno, sería Last Christmas de Wham.
No es la de Mariah Carey.
No, en México.
Ah,
es
México,
la
México.
Canción navideña más escuchada en México
encanta.
En Spotify en 2025.
A mí sí
tiene
me encanta.
Más de 10 millones de reproducciones.
Ah, me encanta.
Es la primera.
A mí sí es mi número uno, ¿eh? La mía de Wham, la de Last Christmas, que es con la canción que entramos, señorita uh-huh. Morita, por si no se acuerda, que la cantaba George Michael antes de que se deshiciera, y Lolo el Sidral y todo eso, antes de que hiciera el grupo. Ahí es, bueno, es muy... Le dio Sidral, Zapata, porque no sé.
Pero eso no tiene nada que ver, pero bueno. Esa es la primera.
Sí.
La canción navideña más escuchada en México en 2025, Last Christmas.
Sí.
Luego, Snowman decía.
Ya sé cuál. Hay que decirle a ver si nuestro productor ahorita nos las pone. A ver, en los cortes comerciales. Pero esa Snowman decía, creo que sí es. A ver, ¿cuál es la que sigue?
La que sigue es la clásica. Esta es la
Mariah Carey. Oye, que por cierto, es la mujer que más ha estado en el top 100 de los Billboards. ¿Sí? Gracias a esta canción.
Todos sabemos que ese es el retiro de...
Y esta canción, ella hizo este disco por sí, por ella, porque le gustaba la Navidad. Era más o menos en los tiempos que andaba con el sol, más o menos en los tiempos
y
que
el
andaba
sol
con
también tenía un disco de Navidad.
Y ahí fue cuando Luis Miguel se animó a hacer el disco de Navidad también, para siempre tener en estas fiestas, y pues la verdad es que todos los consumimos y disparamos los ingresos para estos personajes. ¿Qué sigue, bueno, Sofía?
Seguro no vas a adivinar la que sigue.
No, Rodolfo el Reno.
No.
Rudolph
la cuarta canción más escuchada de Navidad en 2025 en Spotify en México fue Navidad Sin Ti, de los Bukis.
¿Tú sí? ¿Usted sí es la amiga? Yo no la ubico, a ver si ahorita nos... A ver si nos ponen un...
Mira, ahí suena.
Pero es que esa te la puedes poner en Navidad, o en enero, o en febrero. En... Eso es el Buki. Bueno, pues ahí está la que sigue. Sofía, la última, a ver, ¿cuál
la
es?
La última, esta canción, yo...
Si Burrito tengo... Sabanero.
No, a ver si alguien me ayuda aquí, si alguien la conoce, al Arrorro Niño de Chiquitines TV. Yo nada más escucho al payaso Plim Plim últimamente por aquí, pero...
El payaso Plim Plim, oiga...
Pero los Chiquitines TV no me suenan absolutamente para
esa
nada.
No suena. Bueno, para mí el Burrito Sabanero, que es... Claro, ya. No, o sea, ya pues todos sí. La identificamos.
Es que no sé. Oye, cómo se llama, es otra cosa.
Yo, mi favorita es Pandora, los peces en el río.
Mira, y hay canciones... Las 10 encanta, canciones navideñas de artistas mexicanos más escuchadas en Spotify.
Oye, qué buena información, Sofía.
Es que te digo
íbamos a hablar de la mañanera.
Estaba muy buena esta información.
A ver, échanos los
La primera, Santa Claus llegó a la ciudad.
De Luis Miguel.
Con Luis Miguel,
Santa Claus,
claro
que sí. Lo que decíamos, estos tiempos cuando Mariah Carey se animó a sacar su disco, Luis Miguel hizo segunda.
Sacó su Navidades y...
Sí me gusta, Yo no soy...
¿No eres fan de qué? De cuida tus palabras.
Me autorregulé y a decir una... No, yo soy hiper fan de Luis Miguel, soy uno, me gusta mucho.
¿Y de la Navidad?
No, me encanta la Navidad, pero no sería la primera canción que pondría. Eso es lo que trataba de decir.
No, yo sí pondría la... Creo ¿Sí? que yo sí es de las primeras. Bueno, a ver, la que sigue...
A ver,
Ven a cantar con... Daniela Romo, con Denise de Calab, con Mijares, con Pandora, con
que
Tatiana.
Sacaron ahorita esta, pero esta, te refieres a la versión de la pandemia.
Justamente esa es la versión. La
pero
que
a mí me gusta la viejita, la de cuando te leí. Ahí está, mira, me encanta la señora Daniela Romo, le mando todo mi cariño, feliz Navidad, bueno, a todos en general, pero hablando de la señora Daniela Romo, sí, es este que salen por Mosaicos y que hicieron justamente en la pandemia. A ver, Sofía.
La que sigue es otra vez Luis Miguel con Navidad.
Navidad.
Que es de su disco, desde Navidades. Sí. Luego, Navidad Sin Ti, de los Bukis, se repite, es que los Bukis son los Bukis.
Ay.
Luego, Arre Borriquito, con Denise de Calab.
No, pero no es de...
La versión, esta es la versión que...
¿Y quién otra la cantaba? Espérate, había alguien más que la cantaba. Seguro las Pandoras, este de las Pandoras lo cantaban. A mí, los peces en...
La sexta canción más escuchada de un artista mexicano Arre Borriquito.
Pero dejen que corra, porque es que yo no identifico que sea Denise de Calab.
Es que tú piensas Denise de Calab y piensas
en 10 de mayo.
En señora.
Sí. A ver. En el cielo hay una estrella. Sí, es Denise de Calab.
Sí.
Por supuesto que es Denise de Calab.
Bueno, rápidamente, Los peces en el río es la sexta canción con Pandora.
Así me voy a poner hoy como Los peces en el río. Estoy, pero mira, que salgo corriendo como pez en el río.
Luego... Campana sobre campana, campana sobre campana, de Yuri.
Y otra, de Yuri.
El baile de Santo Claus, del grupo Exterminador.
Ese sí me lo sé, ese sí me gusta, ese es muy bueno, ese es un clásico, esa pata.
Rápidamente, antes del corte, Navidad Rock, de Tatiana, también es un clásico.
Un beso a Tatiana, también.
Y Frente a la Chimenea, de Luis Miguel. Y antes, rapidísimo, el día que más escuchó música navideña... El 12 de diciembre.
Claro, pues ahí arranca el Guadalupe Reyes. Yo no sé qué estamos haciendo aquí, señora. Yo espero que esté viéndonos en su casa, echándose una copita, manejando, ¿no? Porque eso es ilegal y allá el colmito 24-7. Vamos a un corte y regresamos aquí a la Radio de la República.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Confesiones de un colchón.
La Navidad es época de regalos, pero ¿qué pasa con ese colchón que nunca aparece bajo el árbol? Yo soy Ricky Moreno y esto es Confesiones de un colchón de Navidad.
Querido Ricky, llega la Navidad y veo que todos en casa reciben regalos, juguetes, ropa nueva, perfumes, pero ¿y yo? Año tras año sigo esperando mi turno bajo el árbol, pero parece que nunca llega. Este año solo pido un regalo especial, que por fin me jubilen y dejen que un colchón nuevo traiga el espíritu navideño del descanso. Con espíritu navideño y mucha ilusión, tu colchón que quiere jubilarse.
Esta Navidad, regálale a tu colchón un merecido retiro y estrena descanso. Porque nadie sabe más de colchones que colchones a.
Esto fue Confesiones de un colchón. Nadie sabe más de colchones que colchones Atlas.
Ya estamos de regreso en la Radio de la República. Dos veces este año, Sofía, vi al Buki. Dos veces este año. Llegó este año con todo, llegó bendecido, fui muy afortunado porque vi al mismísimo Buki. Primero fui al estudio, ya era GNP, al estadio GNP, a verlo.
Ah, claro, sí, de los primeros, ¿no?
Uf, y recontra uf, y luego de ahí en Las Vegas. En Las Vegas, cuando fui con el doctor Simi, que le mando un saludo al doctor Simi, gracias por mandarme, llegó allá a sala de despecho el doctor, un servidor, y el Buki, Sofía, y ahí se puso buena. Pero no vamos a hablar de mí, ahora vámonos con el Top 10 de bebidas, Sofía, top 10 de bebidas. Y viene ya el bartender, aquí se va a armar, ya está aquí afuera, vamos a
así
pedir
así como
una
suenan
barra.
Las canciones cuando hablamos de canciones, van a llegar. Aparecen las bebidas.
Vamos a empezar con
bebidas.
El Bacardí,
claro,
blanco,
no.
Con ron, ¿no?
En este piso no se puede beber, hay alcoholímetro en la entrada.
Yo pensé que iba a decir en las concesiones federales en televisión.
No, hay alcoholímetro en la entrada de este piso, en el elevador, cuando suena el elevador, pim,
está bueno.
Suena también un alcoholímetro.
Bueno, vamos a embarrocharnos con noticia, y es que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo hoy que por primera vez, fíjate Sofía, redoble, hay más mexicanos en la clase media que en situación de pobreza. Yo creo que esto es algo que debemos de celebrar, si es verdad, si es verdad. Yo nomás digo, si es verdad, yo lo celebro. Tengo mis claras dudas porque yo no me siento tan clase media ya, Sofía. Yo ya me siento clase muy apretada, yo ya festejo lo que sea, yo me voy ahí a la esquina y me pongo muy feliz con lo que sea, pero no siento que esté. Pero si la presidenta lo dice.
Y estos son datos del Banco Mundial. Dice que la clase media creció al 39.6% en 2024. La presidencia atribuyó este avance logrado al sexenio anterior, a los aumentos salariales, a los programas de bienestar impulsados por la Cuarta Transformación. Y vamos a escuchar a la presidenta.
Es el país de América Latina que más aumentó la clase media. Miren Argentina,
Perú,
Ecuador, Uruguay, Honduras, Paraguay, Costa Rica, Brasil y México. Pero además, como bien decimos, se trata de prosperidad compartida, porque puede haber crecimiento económico, pero si esa generación de riqueza solo queda en unos poquitos, pues no hay distribución y no le toca al que menos tiene. Por eso el por el bien de todos, primero los pobres, lo que demuestra es que es en efecto por el bien de todos y de todas en el país. Entonces, esto es prosperidad, es justicia social, es desarrollo, es bienestar.
Atención, porque ponías en duda, decías que no.
Datos del Banco Mundial.
Datos del Banco Mundial, pero Jesús Ramírez, que es el vocero de la presidencia,
sí,
dice que el Banco Mundial define a la clase mundial como aquellos que perciben más de $17 diarios.
Pues así que chiste.
Exacto, más de $17 dólares diarios.
Zapata,
son como 10 mil pesos
tú,
al mes.
Tú eres clase privilegiada, Zapata. Los Slim y los Zapata viven juntos, entonces. ¿$17 dólares al mes?
No, al día. O sea, más de $17 dólares
son
al día,
cuatro,
que aún así.
Que, ya sé qué pasó.
Son como 300
no,
pesos al día.
El incremento del sueldo, claro. El incremento del salario mínimo seguramente empujó esta cifra positivamente. Que a ver, yo también reconozco, Por años, el aumento por al salario años mínimo decían que no algo... se podía, sí. que estaba mal y que el salario mínimo era lo que más tenía los seguros, la clase media, la clase obrera, etcétera. Y de repente se pudo y no ha pasado a mayores. ¿Hay inflación? Sí. Sí está caro. Sí, yo sí siento un poquito más cara el diésel. Mi carro es diésel, mi troca es diésel y yo lo siento un poquito, ya ronda los 20 tantos pesos, o sea, 27 pesos, o sea, ya está fuerte. Pero también se ha ido ajustando y reconozcamos que desde, me parece, los 90 no se ajustaba el sueldo.
No se ajustaba, ese sí es un logro completito de la 4T.
Y esto empujó entonces a reconocer que hay un crecimiento de la clase media en México. Lo que también hay que decir, estábamos platicando, me parece, era ayer, que decíamos, por ejemplo, 150,000 deportados de Trump para acá, uh-huh. ¿ok? Y luego llegaban los deportados y, tararán, afiliado al IMSS. Entonces ellos ya lo reportaban como un afiliado más al IMSS que se repercute en mayor empleo. Tal vez 150,000 no son muchos, tal vez han sido 90,000, pero ahí le van inflando los números.
Que lo que se hizo este año fue el tema de las aplicaciones. Este año se afilió a todos los repartidores de Didi, a todos los repartidores de Uber. También. Ahí es donde repuntó muchísimo la cifra de empleo.
Bueno, pues ahí está la información. Y vámonos hasta Nueva York porque la defensa de Genaro García Luna, este villano, este súper malvado personaje para la 4T.
El hombre más poderoso de por este muchos país, años. Por toda la historia. Así, desde, desde Colosio hasta...
Sí, decir, desde Colón. No, desde que llegó Colón no ha habido un personaje tan malvado como ella. Bueno, García Luna formalizó la apelación contra su sentencia de 38 años allá en los Estados Unidos, argumentando que el juicio estuvo, fíjese bien, irremediablemente contaminado. Los abogados César de Castro y Valery Gottlieb denunciaron el uso de testigos falsos y el ocultamiento de pruebas exculpatorias por parte de la fiscalía. Ahora, un tribunal revisará si el proceso debe anularse o repetirse. Sofía, 4,000 hojas eran.
4,000 fojas, que es como se le conoce. ¿Por qué dicen fojas? Pues porque ese es el término jurídico, es en el argot de los abogados.
Me choca que digan 40,000, más de 40,000 fojas. Son hojas, pero seguramente fojas porque hay algunas blancas que esas no cuentan como hoja.
Exactamente. ¿Ves cómo si sabes? Nada más te gusta.
Pero me choca que en Twitter le pongan.
Pero si ya viene la Navidad, ¿por qué te pones tan payasito?
Es que me urge ya irme de Navidad, Sofía. Me urge ya irme ahorita a mi convivio.
Oye, la defensa de Genaro García Luna dice que la sentencia, esta sentencia de 38 años, es irracional y desproporcionada comparada con otros casos de narcotráfico. Va a ser la Corte de Apelaciones la que revise esto. Esta revisión puede tardar de 6 meses a 2 años.
¡Ah, híjole! ¿Y él va a seguir en el bote?
Él va a seguir en el bote y no, a ver, nadie defiende a Genaro García Luna, pero a ver, están todos los chapitos haciendo acuerdos reparatorios, está el Mayo haciendo acuerdo.
Él se declaró inocente o culpable.
¿El Mayo?
Genaro García Luna. Siempre inocente.
Siempre inocente.
O sea, es que el tema que yo recuerdo que decían que el tema con el Chapo Guzmán es que se declaró culpable, entonces ya no puedes hacer.
No, también
hacer...
Ovidio, y por eso tiene a toda su familia allá, también el hijo del Chapo, el más
Entonces,
Joaquín,
pero espérame, pero
Guzmán,
pero
el que se
pero
Mayo. El
Chapo papá se declaró inocente, creo. Entonces ya no puede ser colaborativo. Creo que puede ser, tienes que
igual
ser.
Igual que Genaro García Luna.
Exactamente, o sea, ellos dos ya no pueden aplicar este criterio de cooperar con las autoridades estadounidenses porque primero se declararon inocentes y entonces ya, si te declaras inocente, ya no puedes decir, no, siempre sí fui culpable, rebájenme la sentencia, ya no se puede.
Mira.
Fojas y eso aprendiste, Sofía. Fojas
Yo
y eso
lo de Fojas ya me lo sabía.
Bueno, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos aquí a la Radio de la República con, a mí me parece, la nota más relevante de la Navidad. Vamos a ver si es cierto, a ver qué dice Sofía. Un corte y regresamos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Saca el aguinaldo. Nuestros amigos de Motorola nos mandaron un Moto G06, un smartphone enfocado en uso diario con una gran pantalla HD, cámara de 50 megapíxeles, procesador Helio, G81 Extreme, sonido Dolby Atmos y protección IP64, ideal para redes sociales y videos. Si quieres ser el ganador, solo envíanos un mensaje a emiliano@máquina501.mx.
Radio La República, donde se regalan, mire, aguinaldos, celulares, boletes. Es Navidad, Sofía, risas, es tiempo de dar risas.
Canciones, datos,
top 10.
Información.
Aquí se sirve esto. Oye, Sofía, vámonos con la información, que esta información, ayer, 9:30 de la noche, bueno, 8:30 más o menos. 8:30.
9:30.
Ah, sí, porque sí, le tocó a los financieros.
Le tocó a los financieros.
Y Volaris y Viva Aerobús anunciaron su fusión para formar el nuevo grupo mexicano de aerolíneas, aunque es importante decirlo, no es que vayan a ser una sola marca.
Fusión, no, ajá.
Se van a mantener como Volaris, se van a mantener como Viva y van a tener las operaciones por separado, pero en un conjunto van a operarse con un paraguas de una sola empresa. Esta alianza busca ofrecer tarifas más bajas, ampliar rutas, controlará casi el 70% del mercado nacional. Si mal no recuerdo, ellos ya eran las dos empresas que más movían. Movían más que Aeroméxico, pero es diferente, porque son de bajo
sí,
costo.
Sí, justamente es de
estas son las únicas que nos trepamos nosotros. ¿No? Esta yo es la única que me trepo siempre a estas dos. Y esto se dará a conocer, bueno, ya se va a conocer, tienen que pasar por la COFECE, ¿no?
Tiene que, y ayer lo anunciaron en un comunicado, esta mañana tuvieron una conferencia con sus inversionistas donde dieron más detalles, se va a llamar Grupo Más Vuelos.
Ah,
así se llama el nuevo grupo empresarial, que la verdad le hubieran hecho caso a la redacción de aquí de la Radio La República. Vivolaris, suena bonito, ¿no?
Vivolaris.
Yo ayer que leí el comunicado decía Volaris Bus, Vivolaris, estaba pensando y nunca Vivolaris. Se me ocurrió. Vivolaris, suena muy bueno, bien.
Es que lo escribí desde anoche, ayer que vi la nota, me puse a escribirla y me salió por ahí Vivolaris. Precios bajos, muchas preguntas, Sofía, a ver si tú nos puedes ayudar. ¿Cambia algo si yo ahorita yo tengo mi vuelo para irme a Chihuahua?
No cambia absolutamente nada.
¿Tengo que ir al mostrador de Volaris y me voy en vivo?
Nada, de hecho, si usted tiene algún vuelo o si es usuario recurrente de alguna de estas dos aerolíneas y los tiene, digamos, registrados, si alguna vez ha registrado su correo, seguramente ya le llegó un correo donde le informaron esto. A mí me llegó, a ti creo que te llegó uno de Volaris, ¿no?
A mí me llegó el de Volaris.
A mí me llegó uno de Viva. Sí. Me llegó uno de Viva Aerobús, sí, que dice: estimado pasajero, quiero compartir contigo una gran noticia que marcará el futuro de la aviación en México. Hemos decidido formar una alianza estratégica entre Viva y Volaris, creando un nuevo grupo mexicano de aerolíneas. Y dice, ¿qué significa esto para ti? Más vuelos, mejores tarifas y mayor conectividad, tanto dentro de México como hacia destinos internacionales, porque tienen
Pero luego salieron luego en redes, y me parece muy válida la pregunta, y me parece que también la retomó don Pepe Yuste en la mañana con la cena, que le decía, pero pues las tarifas, el problema que tenemos realmente en el aeropuerto de la Ciudad de México es el TUA.
Uh-huh.
O sea, realmente lo que nos cuesta mucho en México viajar es el TUA. Ahora, yo creo que a lo mejor esto va a permitir tener un conglomerado que opere y que opere mejor y también que pueda negociar más con el gobierno, ¿no? Recordemos que tienen el tema del AIFA.
Tienen suspendidas vuelos a Estados Unidos.
A Estados Unidos del AIFA. A lo mejor con este conglomerado, con este grupo de aerolíneas mexicanas, se abre la posibilidad para que nos reactiven más rápido el AIFA, ¿no? Y se empiece a usar.
Sí, ¿no? Ojalá. Y que le inviertan un poco más también en los aviones, ese tema, ellos tienen prácticamente los mismos aviones, comparten mucho, dice Viva Aerobús, por ejemplo, en este comunicado, que sí, vas a poder seguir reservando directo en tu aerolínea, ajá, en las rutas que usas, las marcas siguen iguales, tus reservaciones actuales, esas van a seguir intactas.
A lo mejor son de esas
tus
cosas.
Tus puntos, el perfil del pasajero, que ya ves que tienes tu cuenta,
sí, eso, los
también,
dotes, sí,
eso sí, también sigue, y buscan fortalecer conectividad nacional e internacional en Monterrey, Guadalajara,
seguro
Cancún.
Va a pasar como estos vuelos, ¿te acuerdas de vuelo de Aeroméxico operado por Delta? ¿Te acuerdas?
Que
yo creo que algo así
nunca,
vamos a ver, ¿no? Que va a decirlo,
nunca
es de Volaris,
ha pasado,
pero
que a mí, yo recuerdo una sola vez, hace mucho tiempo, porque me parece que era Interjet, no recuerdo si iba por Interjet y no tenían vuelos y llegó un avión de otra aerolínea.
Algo así, a lo mejor es
algo así. Comparten aviones, así, van a compartir quizá algunos slots.
Sí.
Por ejemplo, hoy en la mañana, Mari Carmen Cortés decía algo muy bueno. si es una, si las dos aerolíneas van a un destino y tenían horarios parecidos, que una llegaba a las 10 y otra a las 10 y media,
todos hacen eso.
Entonces ahora los puedes escalonar más. Tienes el de Viva a las 10 de la mañana y después tienes el de Volaris a las 11, 12. A las 12 o a las 11 y media, y entonces eso le da más oportunidades a los pasajeros.
Ah, bueno, pues ahí está la información. Y además, importante decir que este grupo, ¿cómo dices que se va a llamar?
Grupo Más Vuelos.
Más Vuelos va a estar liderado por don Roberto Alcántara, que es un empresario muy conocido del sector del autotransporte, y yo estoy convencido que irá muy bien. Bueno, pues ahí está la información.
Y también que subieron las acciones de Volaris, 20% subieron las acciones
con el aviso de ayer. Entonces, bueno, oye, vamos, ya que estamos hablando de volar y volando bajo, Zapata y todo esto, Cuba.
México. Y de volar bajo. De aerolíneas de bajo costo.
Países de bajo costo.
De proletariado.
De sistemas chafas en la vida. Fíjese que Cuba y México, México lanzó un salvavidas energético a Cuba. Ay, no. Por ahí hemos estado viendo que ha habido muchos apagones. Siempre hay apagones en Cuba, ¿eh? Acuérdense que en Cuba viven horrible. Los maestros, eso de que, pero son los más alfabetizados del mundo, no existe. Y esos médicos que nos mandan no saben ni operar un aparato médico moderno. O sea, no, olvídese de ese engaño de que los médicos cubanos, lo mejor de la salud, tienen los dientes más limpios. Mentiras, son todas mentiras. Y lo que sí hemos estado viendo son estos apagones que estamos viendo a través de las pantallas de Grupo Fórmula, donde pues la están pasando muy, muy mal. Inclusive el presidente
hacía un reconocimiento.
Hizo un reconocimiento
de la situación
poco,
económica que estaba agravada,
que sí. Está muy mal, que hay apagones más largos que nunca, pero mire, para eso está México, Zapata, para ayudar a los malos del mundo, para eso nos tienen a nosotros, y enviamos 80,000 barriles de combustible mediante dos buques de Pemex para aliviar los apagones masivos en la isla. Esta acción, catalogada como ayuda humanitaria, porque usted recordará esta palabra del humanismo mexicano, ese invento que nos lo sacamos de no sé dónde, donde decimos que ayudamos y que el mexicano y que somos lo mejor. La verdad es que, bueno, pues tenemos nuestras dudas, pero bueno, ocurre mientras la presidenta Claudia Sheinbaum defiende la relación con La Habana. A ver, históricamente nos llevamos muy bien con La Habana, Sofía.
Sí, algo que incluso recordó hoy en la mañana y decía, fuimos el primer país se opuso al bloqueo. Es algo no de eso, sino es de la cuarta transformación.
Sí, pero
este tema, pero la ayuda ha sido diferente.
Pero viven muy mal los cubanos. O sea, es que esto es una realidad que tenemos que decir. Los cubanos viven muy mal y podrían vivir mucho mejor, y es por esta gente que se perpetúa en el poder, como está pasando en Venezuela. Aquí entra la ligera línea de ¿qué es más importante, Sofía? Y esto te lo voy a preguntar. ¿Los derechos humanos o el no intervencionismo? Debemos, porque aquí son dos leyes que debemos de respetar, pero no las podemos respetar al mismo tiempo. Yo diría que primero intervengamos, ¿no? Y aquí sacamos a Maduro con una patada y les empezamos ahí a meter, y de ahí ya aplicamos los derechos humanos de elecciones limpias, trato justo y todas esas tonterías.
Pues más allá del intervencionismo, yo creo que el gobierno mexicano lo que podría empezar por hacer es reconocer las violaciones que se viven en Cuba, en Venezuela. Esta semana ya escuchamos quizá por primera vez a la presidenta decir el régimen que vive en Venezuela, la presidencia de Maduro, ya diciendo un poco más allá de lo que se opine, ya como poniendo el tema sobre la mesa, diciendo hay alguna situación ahí que debe cuestionarse. Entonces, más allá, no hay que...
¿Eso pasó esta semana?
Esta semana, sí, esta semana ya dijo como estamos en contra del intervencionismo.
Pero Maduro no es
pero
un rey.
Más allá del régimen, el que usa la palabra régimen refiriéndose a Venezuela. Entonces, ¿por qué no
nos sentamos a analizar la situación?
No, ¿por qué no lo decimos directamente?
No, hombre, Sofía.
¿Por qué no decimos directamente que Venezuela vive violaciones a los derechos humanos? Que Venezuela, no puedes decir que en Venezuela decidió el pueblo cuando el fraude electoral es evidente.
No, y además son 25 años del chavismo, lo hemos por aquí comentado en estos micrófonos.
Y el régimen cubano también. No, son décadas y décadas.
Podemos muchos pedazos.
Parte de él, somos un gobierno democrático, somos un gobierno que respeta la democracia, pues pasa por reconocer que esos dos gobiernos no tienen regímenes democráticos.
¿Y sabes qué? Ahora que lo dices, también este sentimiento latino, que eso sí es una realidad, ¿eh? Somos un continente que estamos muy arraigados a este sentimiento latino, esta hermandad que nos identifica, que es parte por lo que México siempre ha apoyado a Cuba, ¿no? Por esta hermandad. Pero también ese debe ser el eje rector, considero yo, Sofía, ese sentimiento humano, pero por los latinos, por nuestros queridos compatriotas, nuestros migrantes, nuestros compañeros de otros países, nuestros compatriotas, todos, pero con el eje rector latino, no con el eje rector de la izquierda o la derecha, no con el eje rector de que si eres Milei, no, sino que todos somos latinos, e sí, identificar todo lo que...
Puede ser de izquierda y reconocer que hay un gobierno de izquierda que está cometiendo violaciones de derechos humanos.
Bueno, pero estamos soñando, Sofía, soñando con ñ de latinos. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos aquí a la Radio de la República.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Radio de la República.
¡Saca el plan con la Radio de la República! Señora bonita, mi amigo amo de casa, ya vienen las vacaciones y no hay que quedarse encerrados. La Radio de la República lo invita, si usted anda por allá por los Veracruces, a ver a Steve Aoki junto a otros grandes DJs. Como Lasley Twins, Talia Elisette y muchos más.
Hola, Veracruz, Mexico, Steve Aoki.
El próximo 29 de diciembre en el Estadio de Béisbol Beto Ávila, ya en Boca del Río, Veracruz, a las 7 de la noche. Mándenos un mensaje a emiliano@magina501.mx y llévese sus boletos o búsquelos en Ticketbox.
Chumel Torres.
Ya, mejor apaguemos y dejemos Juan Gabriel, el mejor disco. El mejor disco para
bueno,
qué.
Bueno, no, pero a ver,
¿para
la canción, estamos... el bloque anterior regresamos con José José. También podríamos dejar a José José. Que por cierto, un saludo a Eric Estrada, que me dice qué gran selección musical la que tienen hoy. Pues entonces,
sí. Ahí es que es viernes, ya se siente el viernes. Esta de Juan Gabriel sí es un rolón. Siento que va a llegar ahorita a poner ese disco de Juan Gabriel, ¿eh? Ese, ¿o sabes a cuál le traigo muchas ganas?
Al de Roberto Cantoral, claro, Roberto Cantoral. Pero en vinil.
Ya me lo dieron, bueno, no me lo dieron, fui, les dije a los de Orfeón, oigan, ¿se acuerdan?
Te lo robaste.
Oigan, me lo puedo, y no había nadie allá arriba en Orfeón, agarré uno y, véngase para acá. No, me lo regalaron, muchas gracias a nuestros amigos de Orfeón. Y Plim Plim, muchas gracias, ay, no, Orfeón, por Plim
qué
Plim.
Qué bueno que ya va a pasar Plim Plim,
oiga,
porque...
todo el día oímos el anuncio.
Todo el día oímos el anuncio.
Ya todos queremos ir a Plim Plim. De tanto que le oímos. Oiga, bueno, vámonos con la información. Vámonos con los güeros, ya que pues Donald Trump nos rompió el corazón.
Donald llamarada de petate Trump.
Sí, nosotros estábamos listos, estábamos preparados con las palomitas para la operación Tormenta del Caribe, para que llegara a Venezuela, para que
La operación Arepa.
Para la operación Arepa Libre. Free
Arepa.
Sí, para toda la, como usted le quiera llamar, que llegara Donald Trump, sacara al dictador Nicolás Maduro y lo sacara. Estábamos esperando el anuncio, ¿fue el jueves, Sofía? Miércoles.
El miércoles.
El miércoles, no pasó nada, le dio frío al presidente de los Estados Unidos, pero hoy salió. Y en entrevista para NBC News, el mandatario Trump advirtió que mantendrá la asfixia económica mediante la incautación de buques petroleros para presionar al dictador Nicolás Maduro. Trump sentenció que el dictador sabe exactamente lo que él busca y aclaró que no pedirá permiso, o sea, Trump, al Congreso para actuar, pues teme filtraciones políticas. Vamos a ver cómo lo dijo.
Any authorization from Congress for any land attacks on cartels in Venezuela?
For anywhere?
For any land attacks on drug cartels in Venezuela.
I wouldn't mind telling them, but you know, it's not a big deal. I don't have to tell them. It's been proven. But I wouldn't mind at all. I just hope they wouldn't leak it. You know, you have people leak it.
Ahí el presidente justo está diciendo, le preguntan, Sofía, si le importaría o si tiene planeado atacar, dice que a él no le importaría y sobre todo recalca lo que le está diciendo. No tiene que pedir permiso al Congreso porque es lo que decíamos. Todo lo que tenga que ver con terrorismo, ahora con armas de destrucción masiva, puede ser una orden ejecutiva. Ya puede ser directamente el presidente quien lo ataque. No tiene que irse a una guerra, porque si le quiere declarar la guerra a Venezuela, ahí sí tendría que ir al Congreso. Pero, Sofía, si le declara o se enoja con el Cártel de los Soles, puede ser una acción
porque
inmediata.
Ya son como, porque ya es un terrorista.
Es una
y reciben el trato de ETA, el trato de ISIS, el trato de Al-Qaeda, de todas esas que nos suena a... Sí, es que todo nos suena al Medio Oriente, a Irak, a Irán, a todo eso, pero ya está equiparado también a los cárteles del narcotráfico también.
Pues ahí está, entonces Trump, ahí está. Yo sigo insistiendo, para todos los que se salen de vacaciones, tenemos que dejar una guardia informativa, porque yo creo que el 24 va a ser Operación Rodolfo el Reno. Va a llegar un misil rojo, se van a echar Maduro, lo van a sacar y van a decir feliz Navidad Libre. Freedom
make
of the seas.
Venezuela,
make Venezuela great again. Happy New Year, Free Venezuela. Algo así es lo que van a estar haciendo. Pues muy pendientes de lo que diga el presidente Trump. Y vamos a seguir con el tema del presidente Trump, porque también...
Hablando de órdenes ejecutivas, hablándole de
del
drogas.
Del poder que tiene, hablando... Ay, Sofía, lo pusiste muy feo.
Ok.
Lo pusiste muy feo. Hablando de drogas, bueno, pues la marihuana. Vamos a hablar de la marihuana.
Pues va relacionado.
De la marihuanización de los Estados Unidos.
Sigue tú.
La marihuana. Pues Trump ya dijo que no es tan mala. Eso es lo que dijo.
¿Qué? Lo dice.
O sea.
Sí, está bien, ¿no? Está bien.
Yo no lo recomiendo, dice el presidente, yo tampoco. Pero pues si uno se quiere fumar un chupo, pues cada quien sabrá.
Me parece bastante sensato de su parte. Yo pensaría que es de las cosas que no le gustan, pero a lo mejor alguno de sus nietos lo puso.
Yo, más que eso, yo creo que ya le vio el dinero. Yo creo que el presidente Trump dijo, vamos a bajarle un nivel a la ley. De repente, Fundación Trump acaba de lanzar Trump Marijuana for Everyone, ¿ya sabes? Entonces, yo creo que el presidente de Estados Unidos leyó bien el poder que tiene y el consumo
y es que
genera.
A ver, aquí justamente tiene cosas buenas y está el tema del CBD.
Exactamente.
Que puede enfocarse de otra manera, ¿no?
A ver, el mandatario, es bien importante esto, para todos los que nos ven en Estados Unidos, no digan, ya, vamos a sacarnos todos los churros que tenemos. No, el mandatario estadounidense enfatizó que la medida no legaliza el consumo recreativo. A nivel federal. Esto es súper importante, no dijo nada de eso. Esta decisión histórica lo que busca es facilitar la investigación científica. La investigación científica y el acceso a tratamientos para pacientes con dolor crónico, que esto ya tiene muchos años de haberse probado, ¿no? O sea, que si hay documentado, que si te dan las reumas, ¿no, Zapata? Le llegas ahí al CBD, ya sea fumado, ya sea en gotita, ya sea en esta pomadita.
Ah, mira, y está muy bien, porque además esto le permite a la FDA, que es la agencia ya que ve todos los temas de investigación científica, que investigue más sobre la marihuana. Entonces, así logras quitarle quizá la parte alucinógena, la parte psicotrópica.
Ah, es que chiste.
Entonces,
qué chiste, ¿no? O sea, ¿qué quiero? ¿Que me duele y que se me olvide? Es lo mejor. ¿Para qué quiero que se me quite? Yo quiero que se me quite.
No, pero es
y se
que dice
olvide.
El presidente Trump que uso recreativo, ¿no?
Bueno, pues ahí está la información. Vámonos desde Estados Unidos, Sofía. Cerramos con acá, el metro de la Ciudad de México, porque ya vienen las fiestas. A mí, yo debo decir, a mí sí me gusta prender un cuetito así.
Y ponerte cuetito también,
sí,
pero pirotecnia. Hablamos de pirotecnia.
Me encanta llegar a la posada con la que echa chispas. ¿Cómo se llama?
Las luces de bengala.
Las luces de bengala. Me encanta llegar ahí con una cebollita y ¡pa! No, exactamente. El como dice aquí bien Zapata, no lo puedes usar, no está bien, y mucho menos en la Ciudad de México.
No, ya y que... mucho menos subirte al metro con toda esa pirotecnia. O sea,
ya está mal.
Traerlo en la mochila, meterte al metro que está llenísimo, que se apriete.
Sí. Bueno, pues el metro de la Ciudad de México aseguró 325 kilogramos de material explosivo durante estos primeros 2 días de operativo, cero pirotecnia, registrando la mayor incautación en la estación Merced. ¿Por qué será? Ahí la venden.
Y tuvieron que reiterar que está prohibido. Es de sentido común, pero...
No se me hace tan...
¿Cómo no se te va a hacer sentido común que no te metas un cohete aquí a la bolsa y te metas al metro lleno de gente? Sí, yo creo que no va a aprender. No creo que pase nada.
Yo creo que no pasa nada, pero bueno, o sea, ahí está. Bien importante. No al consumo, alcoholímetro 24-7. Cuídeseme, por favor, no vale la pena. No lleve fuegos pirotécnicos y mucho menos en el metro. Y así nos despedimos, Sofía. Pero hoy, ¿dónde nos vemos? ¿Cuándo y cómo?
Hoy, aquí en el piso 6, a las 10 de la noche. Lo esperamos Ricky Moreno y yo. Acompáñenos.
Vámonos, y lo dejamos ahora sí con la información de don Eduardo Ríos Gili. Le mando besos, feliz Navidad, felices fiestas, lo mejor para todos ustedes. Bye, bye.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.